¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9 y media a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta Isern, los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentes@capitalradio.es, una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600 o si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333. Capital Radio, economía.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%, una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%, un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80% y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos 5 años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador, porque no se nos puede escapar este tren.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a ocuparnos ahora del ocio nocturno y de los espectáculos en España, que con las nuevas medidas de confinamiento pues están muy preocupados. Es uno de los sectores más tocados seguramente por las limitaciones y las restricciones que están aplicando los gobiernos autonómicos. Estamos acercándonos en Capital Radio a cada uno de los sectores para conocer de cerca cómo ven la situación, qué impacto, qué daño económico están calculando. Lo que sabemos de la Federación Nacional de Ocio Nocturno y Espectáculos, se llama Spain Nightlife, es que han pedido reuniones con los ministros, pero hasta el momento no les ha recibido más allá del secretario de Estado de Turismo. Y según la información disponible, se comprometió el secretario de Estado a trasladar las peticiones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, como ustedes saben, ya está presentando los presupuestos generales del Estado para el año que viene y no parece que incluya nada especial para este sector en particular, que representa el 1,8% del PIB de España, representa aproximadamente unas 27.000 empresas en todo el país que están generando unos 250.000 puestos de trabajo directos, según ellos mismos informan, y unos 40.000 autónomos que están relacionados, claro, con la música y con las artes escénicas. Pues estamos en contacto con el vicepresidente de esta Federación Nacional de Ocio Nocturno y Espectáculos, Tito Pajares. ¿Cómo estás, Tito? Buenos días.
Pues aquí estamos, como bien has expresado, 300.000 familias dependen del ocio nocturno, como empleos directos, más 40.000 autónomos relacionados con el mundo de la música y artes escénicas que no han vuelto a subirse a un escenario de nuestras salas.
Es una situación dramática. ¿La reunión con el secretario de Estado de Turismo qué tal fue?
Bueno, pues primero ha sido, después de 8 meses, el primer representante del gobierno que ha tenido bien a reunirme con un sector tan importante que representa el 1,8 del PIB nacional, del Producto Interior Bruto. Pero la cuestión es muy difícil, porque nuestra supervivencia como sector y el empleo de nuestros equipos profesionales depende no del Ministerio de Turismo, sino de que la ministra de Hacienda, la señora Maroto, diseñe un plan de ayudas y de contingencias suficientemente bueno como para salvar el sector. Y del Ministerio de Hacienda acabaremos dependiendo, con lo cual el secretario de Estado de Turismo hará las labores de mediación necesarias para que eso sea así y que se guarden las partidas presupuestarias necesarias para nuestro sector, como se habéis visto ayer se hizo en Alemania o se ha hecho en Francia.
Sí, pero aquí en España no se están planteando medidas similares. Aquí se habilitan préstamos, pero nada de ayudas, como está ocurriendo en Francia. Macron anunció ayer ayudas directas de 10.000 euros a cada pyme afectado, a los autónomos. En Alemania también hay una partida especial de 10.000 millones de euros para ayudar a las empresas. Aquí no está esto, ¿no?, sobre el mantel.
No, este gobierno no está haciendo nada en ese sentido. Se está equivocando, no solamente como tú bien estás diciendo, sino que ellos en Alemania, en Francia van a ver empresa por empresa la facturación del año anterior, y con respecto a ese dato y los metros cuadrados van a intentar, no en la totalidad, pero sí unas ayudas, como bien dices, para paliar la gravedad de la emergencia que tiene el sector. Calculamos en este último trimestre, de los 500.000 trabajadores que van a perder su puesto de trabajo, 150.000 posiblemente sean del ocio nocturno.
Porque, mientras tanto, los alquileres, ¿qué está pasando con ellos, de los locales, los gastos?
Bueno, pues eso está pasando. Pues, como sabes, nuestra asociación consiguió unas medidas cautelares con un auto favorable, en la cual venía a decir su señoría, el juzgado, que durante el tiempo que estuviese las actividades cerradas por causa de la pandemia, que es una causa de fuerza mayor, no estaríamos obligados a pagar los alquileres. Y además, si hubiese algún tipo de restricción después de que nos dejasen abrir, tanto de aforo como de cualquier otro tipo, la renta, el alquiler, pasaría a ser solamente el 50%. Bueno, yo creo que una vez los juzgados tienen que ir por delante de los políticos, porque no se atreven a legislar, y es lo que están esperando, que los juzgados vayan resolviendo el problema de los alquileres, en tanto en cuanto ellos no se posicionan y no se atreven a tomar las medidas necesarias.
Pues ya vemos cómo están las cosas. Gracias, Tito Pajares, vicepresidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno y Espectáculos, por contárnoslo en primera persona. Os deseamos lo mejor. Mucho ánimo.
Muchas gracias. Mucha amable. Hasta luego. Hasta luego.
Capital, la bolsa y la vida.
Leighton Startup les ofrece este espacio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y los contrastes que la economía nos muestra cada día, sectores enteros sufriendo y gente individual aprovechando oportunidades y encontrando caminos para seguir. En este espacio, junto con Leighton, vamos identificando esas experiencias que pueden ser inspiradoras, que sirven de ejemplo para momentos difíciles, igualmente difíciles para todos. Hoy nos acompaña, hoy hemos invitado para que nos cuente su historia, a Enoch Armengol. Es CEO y cofundador de Creative Hub. ¿Cómo estás, Enoch? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantado, pues encantados de saludarte, de recibirte en Capital Radio. La empresa que fundaste, que cofundaste y de la que eres consejero delegado, Creative Hub, tiene un año y medio solo de vida, si no me equivoco. Diseñáis auriculares Neckphone, ¿no?
Así es. Hemos diseñado auriculares que se convierten en altavoces. Les llamamos Neckphone por la versatilidad que tienen. Te los puedes colocar en el cuello, te puedes desplazar con ellos, sea con bicicleta, con monopatín eléctrico. y también trabajar desde casa muy cómodamente sin tener la presión de los auriculares en los oídos, los imanes, las radiaciones, etcétera. Hay múltiples beneficios.
Uh-huh. Año y medio solo de historia. Ahora estáis en Lanzadera, ¿no? En la aceleradora de Mercadona, en Valencia.
Así es, efectivamente. Entramos en Lanzadera hace un año. Nos han extendido unos cuantos meses más a muy pocas startups, así que estamos muy agradecidos a Lanzadera por darnos esta oportunidad. Y aparte, pues nos ha contactado también Google for Startups para ayudarnos a lanzar el próximo producto, que es Circular. Es la evolución del MVP, del producto que hemos lanzado inicialmente y bueno, con quien esperamos poder llegar mucho más lejos.
¿Cuántas personas estáis en el proyecto de Creative Hub?
Pues ahora mismo estamos involucradas 5 personas a tiempo completo y bueno, básicamente hemos ido creciendo. Hemos justo cerrado una ronda puente hace la semana pasada. Y bueno, estamos también muy agradecidos a todos los inversores que han confiado en estos momentos tan difíciles y que confíen en un proyecto como el nuestro con una visión global, al fin y al cabo, pues creo que significa mucho para nosotros como startup y también, pues bueno, apoyándonos con financiación pública como ENISAS, IBACE, que hemos solicitado, y otros tipos de financiación pública para que nos ayude a crecer es fundamental hoy en día.
Esa es una cuestión que nos interesa mucho conocer, porque sin financiación no se llega a ninguna parte. Aquí es donde os ha ayudado Layton en particular, ¿no?
Efectivamente. Nosotros conocimos a Layton y bueno, la verdad es que nos entendimos muy bien desde un inicio. Yo he trabajado con otras empresas con anterioridad y con Layton ha sido muy fluido, un trabajo muy dedicado, hacen todo el seguimiento, unas condiciones realmente muy buenas. Y bueno, realmente estoy muy agradecido a Layton por el trabajo, el seguimiento, la dedicación de sus trabajadores, porque incluso a veces con fechas muy muy apretadas, pues hemos conseguido sacar adelante las solicitudes, etcétera, para presentarlo a tanto ENISA como IBACE y bueno, y próximamente a otras ayudas públicas que encajen dentro de nuestra startup, porque al final es muy importante tener que te aconsejen, que te guíen de qué tipo de ayudas, porque al final es mucho trabajo el que hay que dedicar, hay que conocer bien el ámbito y es fundamental pues conocer el sector y que entiendan pues qué ayudas pueden servir y qué ayudas mejor ni siquiera aplicar, ¿no?
Ese es el secreto para conseguir las ayudas, el apoyo financiero, conocer qué es lo que hay en el mercado y adaptarte un poco a su perfil.
El secreto básicamente es entender primero, yo creo que entender muy bien qué tipo de ayuda encaja en la fase en la que estás, el tamaño y el tipo de startup que tienes o de pequeña empresa. Es decir, no todo sirve. Entonces, es fundamental tener este conocimiento y allí es donde Layton pues nos han ayudado mucho y nos pueden ayudar de cara al futuro.
En ese sentido, sí que me gustaría, Enoch, que nos contaras cómo han sido los momentos más difíciles, porque os ha pillado la pandemia en la mitad del lanzamiento del proyecto. ¿Os habéis desanimado en algún momento? ¿Habéis tenido que pivotar? ¿Qué habéis tenido que hacer para convertir el desafío en una oportunidad?
Así es. Sin duda, yo creo que la vida de una startup es un sube y baja. Mucho más intenso que cualquier una empresa, digamos, ya con más años de recorrido. Hay que saber gestionarlo a nivel emocional, es fundamental tener una buena gestión a nivel emocional, personal, de estos subes y bajas, y más en tiempos de COVID. Así que bueno, yo aconsejo pues ser flexible, mantenerse flexible, y nosotros en nuestro caso hemos pivotado, hemos identificado un mercado que realmente está creciendo mucho, como es el teletrabajo, Y nuestro producto nos dimos cuenta que ofrecía todas las ventajas para ser un producto ideal para el teletrabajo. Entonces, pues allí fue cuando dijimos, pues oye, pues adoptemos esta necesidad que nosotros cubrimos de una manera realmente buena con el producto que hemos lanzado inicialmente y con el producto que estamos desarrollando para lanzamiento de 2021, realmente va a ser un producto con una calidad premium. Nos han cogido en la incubadora de Dinamarca, que el partner principal es Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, estamos hablando de la, me atrevo a decir, de la una de las mejores empresas de audio a nivel mundial, y por encima de Sony, por encima de Beats, tiene un producto realmente premium, y bueno, estamos realmente pues muy agradecidos y somos la primera startup española que nos han escogido, así que vemos que bueno, estos son señales de que estamos haciendo las cosas bien. Evidentemente no todo lo hacemos bien y es allí donde hay que hacer una continua mejora, aprendizaje y nunca parar de estar informado de qué es lo que está pasando y a la vez de confiar en lo que estás haciendo, porque es muy difícil, ¿eh? O sea, hay momentos que realmente dices, ostras, y más cuando vas corto de caja. Cuando falta dinero es muy difícil de asumir y es importante pues tener esa fortaleza.
Claro, la tentación es dar un paso atrás cuando vienen momentos adversos. Tú, cuando te encuentras en un momento pesimista, ¿cómo te levantas y dónde encuentras la energía, ¿no?
Bueno, yo para empezar, me gusta mucho hacer la simbología de esto es como un barco, ¿no? Tú, si el viento viene de un lado, pues tienes que girar hacia otro lado. Es tipo lo que decimos, ¿no? Pivotar. Entonces, a tu pregunta... yo me levanto, pues yo miro con los años que ya llevo emprendiendo, que he lanzado diferentes startups, pues me di cuenta que es fundamental pues descansar bien, una cosa que antes no hacía, y al final tú puedes estar 2-3 meses con un trabajo muy intenso, pero no puedes estar un año con la máquina a tope, al 1000%, porque por un lugar u otro, pues acaba petando la máquina, ¿no? Entonces sí que hay que trabajar mucho, fines de semana incluso, yo creo, para mí esto es natural, es un estilo de vida, sábado por la mañana trabajar, domingo por la tarde, noche, pues unas cuantas horas también, al final, bueno, pues es parte de la vida del emprendedor, yo creo, son muy pocos aquellos emprendedores que pueden trabajar poco y levantar una empresa, son realmente muy, muy pocos, hay que dedicar mucho tiempo y bueno, y formar un buen equipo, eso es fundamental.
Eso es clave, ¿no? Y mantenerlo motivado, ¿cómo lo haces?
Así es, pues mantenerlo motivado es lo más importante, porque como muchas veces, como decimos, no somos una gran empresa y no tenemos mucho capital, pues hay que transmitir ese sueño, esa visión que tenemos al equipo, a los inversores, y que confíen en esa visión que tenemos, porque al final, si no hay inversores que te apoyen, no vamos a poder llegar muy lejos. Y cuando hablamos de inversores, hablamos tanto de fondos privados como públicos. Y es muy importante, por eso mismo, pues comunicar bien el proyecto que tenemos en mente y a la vez adaptarnos, como hemos dicho al inicio, ¿no? De poder adaptarnos según lo que ocurre en el día a día.
Pues nos ha gustado mucho escucharte. Enoc Armengol, CEO y cofundador de Creative Hub. Gracias por compartir tu experiencia y mucha suerte.
Muchas gracias. Un placer.
Leighton Startup les ha ofrecido este espacio.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, en clave de seguridad, de ciberseguridad, todos sabemos que la pandemia está acelerando los planes de digitalización de las empresas, pero todos sabemos también que está aumentando significativamente la brecha de seguridad en muchas empresas. La probabilidad de sufrir ciberataques ha crecido, sobre todo con el teletrabajo. Los sistemas se han abierto a los ciberatacantes. Y estamos viendo la última encuesta que elabora PwC Digital Trust Survey, la encuesta sobre seguridad digital del año 2021, recoge más de 3.000 opiniones de directivos y responsables de tecnología en todo el mundo que empiezan a mostrar no solo preocupación, sino acción. Parece que hay una decidida apuesta por invertir más en ciberseguridad e incrementar la seguridad de los equipos. Saludamos a Jesús Romero, socio responsable de soluciones de seguridad de negocio en PwC. ¿Cómo está, Jesús? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de tener la posibilidad de charlar un rato con vosotros. Es un placer.
¿Es cierto, entonces, que sí es verdad que los directivos están ya incrementando sus presupuestos en ciberseguridad este año que viene?
Sí. Este estudio, teníamos muchas expectativas sobre él por el entorno en el que estamos, ¿no? Y porque es el estudio, se hizo la encuesta en junio, pues es el estudio, por llamarlo así, del estado de pandemia afectando a los negocios. Y efectivamente, los resultados que hemos obtenido, tanto a nivel global como para la parte de Europa Occidental, que son más de 1.000 ejecutivos entrevistados, y en particular en España, que son más de 100, van en esa línea que comentas. Los resultados son muy parejos en este punto, tanto para España como el resto de países, y más de la mitad de ejecutivos, a pesar de que observan o predicen una caída de sus cifras de negocio, lógicamente en el estado actual piensan incrementar sus presupuestos.
Vemos que también sigue siendo un problema encontrar perfiles adecuados, ¿no? Hay demanda de especialistas en ciberseguridad que no se está cubriendo.
Totalmente. Este es un problema que se viene arrastrando los últimos años. Si bien el entorno académico y las universidades proporcionan al mercado profesionales o futuros profesionales altamente cualificados, el problema es que no se puede improvisar ni crear de la nada, como es lógico, profesionales con experiencia. Luego, cuando se buscan profesionales con 3, 5, 7 o más años de experiencia, pues hay una escasez terrible. Y esto no es un problema, lógicamente, de España, sino que es un problema global. Se estima que habrá más de 3 millones de puestos de ciberseguridad a nivel mundial sin cubrir en 2021.
Y Jesús, ¿cuáles son las principales ciberamenazas que tenemos ahora en el corto plazo por delante?
Bueno, ahí en el estudio, y yo animo a descargárselo a través de nuestro site web a todos los oyentes, ahí en el estudio se tipifican por probabilidad de ocurrencia, probabilidad de impacto, incluso se dan indicaciones o sesgos sectoriales. Pero bueno, si tenemos que hablar de las principales amenazas a nivel general, pues el secuestro digital, el ransomware, sigue siendo una amenaza muy presente, y hemos observado todos cómo algunas empresas de nuestros países se han visto afectadas por el tema tradicionalmente en los últimos tiempos y muy recientemente algunas de ellas. Y luego tenemos pues otro tipo de ataques que se esperan y que los ejecutivos que encuestamos esperan, como son los ciberataques a los servicios en la nube, con todo el paso y con todo el camino a la nube que están siguiendo los negocios, y teniendo claro que es una plataforma que va a ser esencial para el desarrollo de los negocios en cualquier sector económico, pues se espera que sean también objetivo de los ataques. Y luego, pues bueno, en un tercer ámbito, quizá los ataques a infraestructuras críticas.
Pues ahí está, el Digital Trust Survey 2021, que se puede consultar. Jesús Romero, socio responsable de soluciones de seguridad. Gracias por acompañarnos. Un saludo.
Gracias, caballero. Un abrazo.
Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.
En forma de U, como una V. W, una L, signo de Nike. Sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
Escucha cada día de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes.